Hermanos de Julis Católico en aldea Julis Chinix, Chihuán, departamento de San Marcos. Hermanos de Chile, Ovalle, Chile. Saludos, hermanos nuestros de la 107.5 de FM, Radio El Redentor. Bendito sea Dios, hermanos de El Salvador, hermanos de Delaware, hermanos de Baltimore Express Radio. Bendiciones y muy buenos días para cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos que se encuentran en el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio. Muy buenos días. Mira, allí como que nos vemos más fornidos en ese canal.
Estamos, ahí sería lo normal.
Es lo normal. No son las 28 libras más que nos pone la televisión, ¿verdad?
Es que las cámaras se agregan 10 libras y a veces parece que tenemos como 5 cámaras nosotros.
5 cámaras, 5 por 10, un montón. Un montón. Vamos a darle la bienvenida a Luis Martínez.
Ahora sí ya podemos empezar.
Ya podemos empezar. Adelante. Ya. Es el único que nos faltaba. Gracias, para Wicho, comenzar. Gracias. Sí. Y bueno, buenos días a nuestros hermanos también de San Sebastián FM Radio en Yali, en Nicaragua. Bendiciones, hermanos. Estamos unidos en oración todos. Vamos a mandar un saludo a Guadalupe Nacianceno. Saludos. Saludos, Guadalupe, bendiciones. Hoy quiero mandar un saludo muy especial allá hasta Carácuaro de Morelos, el municipio de Carácuaro, Morelos, en Michoacán. Bendiciones allá a nuestros hermanos del Paso de Núñez. Bendiciones a la familia Rebollar. Buenos días, hermanos, dice Luis Martínez. Luis Martínez, se me hace que el dolor me lo pasaste a mí, me duele la cintura, mano. Buenos días.
Saludos también. I want to say hi to Bonnie. Bonnie, hi. How are you doing?
Órale, saludos. ¿Sabes qué, Luis y hermanos? Me duele tanto la cintura. ¿Has visto caminar a una mujer embarazada ya que va a tener niño?
Tú parece que ya lo tuviste.
¿Ah, sí? Ay, 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 ay. Me duele mucho la cintura. La cadera es lo que tengo ahí todo chueco. Porque, bueno, ni modo. Así son las cosas de la vida, hermanos. Vamos, pues, compartiendo, hermanos, este programa del día de hoy, Catoliqueando Mundo Católico, dice Luis Martínez. ¿Cuál? Ya se le olvidó, pues, mira, ya me lo pasó a mí. Qué bueno, bendito sea Dios, porque eso está muy bien, que se nos quiten los dolores. El día de hoy, la iglesia festeja a San Juan de Dios, fundador de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios.
Antes que pregunten, ¿no es el Juan de Dios que se hacía un curandero de Brasil? Ajá. Este es un verdadero santo de la Iglesia Católica.
Ok. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la comunidad, los hermanos hospitalarios. El santo nació y falleció un 8 de marzo, o sea, nació y falleció el mismo día. Pero no del mismo año.
No, yo pensé que nació y murió.
Sí, no, nació el mismo día, un 8 de marzo, y murió un 8 de marzo. Es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. Cuando San Juan de Dios sintió que le llegaba la muerte, se arrodilló y exclamó: Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo. Y en ese momento falleció. El santo dirigió un hospital para los pobres, en donde trabajó incansablemente por 10 años. Estaba en constantes ayunos y se trasnochaba ocupándose de los enfermos. Sus continuos resfriados perjudicaron su salud. En una ocasión su hospital se incendió y sin dudarlo San Juan de Dios entró varias veces a rescatar a los pacientes. Cuando pasaba en medio de las llamas no sufrió ninguna quemadura, logrando salvar la vida de todos los pobres a quienes se dedicaba con tanto amor. Actualmente los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios se dedican al cuidado de los enfermos en sus cientos de casas ubicadas en diferentes partes del mundo. Así es, y eso es una de las cosas que tenemos, Francisco y hermanos, de que decíamos apenas ayer, no sé cuándo, que la iglesia, o antier, que la iglesia no anda diciéndote cuántos hospitales tiene en el mundo, ni cuántas cosas, pero fíjate, nada más este hombre, su comunidad tiene cientos de casas alrededor del mundo que son hospitales donde cuidan a las personas y que luego por ahí alguna gente mal intencionada, como los que critican a Santa Teresa de Calcuta, que dicen que ella era una mala mujer. Una mala mujer y que trataba mal a los pacientes que deberían de haberla acusado por delitos, que porque tenían los hospitales sin aire acondicionado algunos, sin todas las medicinas otros hospitales porque no tenía las camas suficientes. Oye, en lugar de que hubiera dicho al mundo, vamos a ayudar a esta gente que está aliviando el dolor del mundo, se dedicaban a querer que tuviera en la India hospitales de primer mundo o en África o en otros lugares, cuando ya hacían demasiado en lugares remotos que no había ni electricidad, como querían que tuviera aire acondicionado, cosas así. Son de esas cosas que cuando tú investigas y ves, dices cuánta maldad hay en toda esta gente que habla mal de la iglesia. Y hablar mal de una mujer como Santa Teresa de Calcuta, que dio su vida por cuidar a los pobres, por ayudarlos, por darles socorro, por atender sus heridas, o así como San Juan de Dios, que sea lo mismo. Entonces, la iglesia tiene en todo el mundo estos centros, que ya sean escuelas, que de todo tipo de ayuda. Y San Juan de Dios, él y su comunidad tienen cientos de hospitales para atender a los más pobres de entre los pobres. Y bueno, vamos a darle los buenos días a Chico Díaz, que ya está aquí con nosotros también. Maribel Alfaro, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga, bendiciones, buenos días. Maribel Alfaro, Chico Díaz, Luis Martínez dice, cintura, ¿cuál cintura? Pues, a ver, no sé de qué hablas. Bueno.
Más bien que te duele el área donde debería estar la cintura.
No, me duele la cadera. A ver.
¿Qué dice la familia Peluche?
A ver, la familia Peluche.
¿Qué más tienes? Acá tengo yo una nota también de...
A ver, adelante.
En Pakistán, tres jóvenes que fueron arrestadas por blasfemia, se les acusó a tres jóvenes cristianas. Lo que sucedió es de que una señora, la abuelita de ellas, estaba rentando un cuarto en la casa de ella, y de una pareja de musulmanes fueron a rentarla. Aproximadamente 3 semanas después, esta nota la estoy agarrando de ASI Prensa, la nota se llama "Arrestan a tres mujeres cristianas falsamente acusadas de blasfemia en Pakistán". Entonces, lo que resulta es de que esta pareja no empezó a insultar y se portaba mal con la señora. Entonces la señora le dijo que por favor desalojaran el apartamento, que así no podían convivir. Y algunos días después mandó a sus dos nietas y a su nuera a que fueran a limpiar el apartamento para ponerlo listo otra vez para volverlo a rentar, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegaron, ahí estaba la pareja de musulmanes todavía, y cuando le dijeron a estas muchachas de que venían a limpiar el apartamento, ellas salieron, la mujer de la pareja esta salió corriendo y empezó a gritar en la calle de que las tres cristianas habían blasfemado contra ellos, que porque había agarrado el Corán y lo habían tirado en la bañera y que se había dañado el Corán, y esa es una blasfemia que es condenada con la pena de muerte en Pakistán. Entonces varias personas empezaron a salir de sus casas, y los extremistas musulmanes empezaron a atacar cualquier casa de cristianos que se encontraran ahí en Pakistán, y dice que se atacaron más de 200 hogares. Entonces, ya después de que la policía llegó y arrestó a estas tres muchachas, Suneja, Sunaya y Permisha, se investigó y todo, se dieron cuenta que había sido mentira lo que había dicho la otra señora, pero el daño ya estaba hecho porque ya se habían destruido esas 200 casas de cristianos, y a las muchachas ya no las pudieron dejar salir y que regresaran a su casa porque las estaban esperando para asesinarlas los extremistas esos que andaban haciendo toda esta maldad. Entonces acá no va. Es una tristeza.
Eso es la religión del amor, ¿verdad?
Esa es la religión de los musulmanes.
Entonces, no, es que así le dicen, religión,
sí,
del amor.
Mucho de religión del amor, religión de la paz, pero nos damos cuenta de que el extremismo todo el tiempo está allí, pues, y los kafirs, como dicen ellos, o los infieles, todo el tiempo van a ser atacados por ellos, porque no se convierten ellos, los musulmanes quieren que, extremistas quieren que todos se conviertan y que todos sean musulmanes. y no respetan la libertad religiosa, nada, a ellos no les interesa, ellos atacan, matan, asesinan y no respetan nada. Entonces esto es nada.
Los extremistas, porque hay
musulmanes, mucho musulmán que de verdad es tranquilo y todo, pero los extremistas son los que más sobresalen en el Medio Oriente, son los extremistas. Porque allá todos los países del Medio Oriente no hay libertad para los cristianos, todo el tiempo son perseguidos, atacados, asesinados. Entonces, este es otro ejemplo de esto. Y ahora las pobres muchachas pues ya no van a poder vivir en su casa debido a la mentira de esta.
Ahí está el padre Saleh Diego, ¿no? ¿Cómo se llama el padre?
Sí.
¿Diego?
Sí, el padre Diego fue el que comentó que las falsas acusaciones de blasfemia suelen estar motivadas por la venganza personal y el odio religioso. Entonces, es una tristeza ver cómo se ataca el cristianismo, pues estas son notas de que no aparecen en ningún medio, no salen en ningún lado, simplemente ahí se quedan por eso es de que nadie alza la voz contra estos extremistas, de que no, todo el tiempo andan haciendo males, por ejemplo, por eso es de que crecen mucho las organizaciones terroristas como Al-Qaeda, como ISIS, como tantas otras que crecen, que porque nadie las denuncia, porque pues tienen miedo a lo que es el Islam.
Así es, esto en Pakistán. En Pakistán, yo tengo algunos conocidos aquí que son cristianos y son de Pakistán, y sí hablan de esa persecución que hay, porque en estos países generalmente los que tienen el poder, la gente que está en los gobiernos, son musulmanes. En todos estos países, la India se está llenando así, pero completamente también de musulmanes. Y no hablamos en contra de esa fe, hablamos, decimos y denunciamos las cosas malas que hacen ciertas personas extremistas, así como pudiera haber extremistas entre los católicos también, que no los estamos viendo tanto. Lo que pasa es que nosotros somos como agresivos pasivos, los católicos. Nosotros preferimos criticarnos entre nosotros mismos y tirarnos piedras sabroso cada vez que alguien nos cae gordo. Pero sí, esa es una otra forma diferente, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, en México está pasando algo grande a favor de la vida. Pero también hay varias notas. Fíjense que, hermanos, hay una nota de un hombre que en el carnaval de Brasil, en una escuela de samba, ustedes saben que antes de que entre la cuaresma, antes del Viernes Santo, en muchos países se acostumbra de hacer un carnaval. Ay, que la vida es un carnaval, tarararararararara, como cantaba Celia Cruz. Bueno, en muchos países esto del carnaval, el carnaval, pues es una tradición que tiene ya cientos de años. ¿Y de qué se tratan los carnavales? En muchos, y yo sé que por aquí se me van a enojar inmediatamente la gente de Sao Paulo, pero sobre todo de Río de Janeiro, se nos van a enojar la gente de Venecia, la gente de Veracruz, el puerto de Veracruz, todos los lugares donde hagan carnaval, como en Mazatlán, como en Topolobampo, como en todos lados donde hacen un carnaval. Invariablemente, cuando uno toca temas de cosas que a ti te gustan, aunque no sean cosas buenas, pues nosotros mismos nos enojamos, es lo que decía. El carnaval nace, hermanos, o aquí en New Orleans, ¿verdad? Nueva Orleans también. El Mardi Gras, ¿cómo se llama?
Así
se llama. Entonces, esto nace como una tradición, porque vamos a durar 40 días de ayuno, de penitencia, de oración, de limosna, y oh Dios mío, casi nos vamos a morir en 40 días. Por lo tanto, hay que desatar las pasiones, hay que comer todo lo que pueda de carne, hacer todo en exceso, porque me voy a tener que aguantar 40 días. Ese parece ser que es el pensamiento con el que nacen los carnavales. No es nada más de que van a hacer una parade o un desfile, no. La base de los carnavales son desatar las pasiones y vivirlas y aventarte al fango del pecado. Así nacen los carnavales, para hacer todo lo que no vas a hacer durante 40 días. Entonces, por ahí vemos que sí, que pues, por eso es que tú ves tantas mujeres desnudas, porque hay mujeres desnudas. Ay, 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 me dio el piquete en la cintura. ¡Auch! Tantas mujeres desnudas bailando en estos carros alegóricos y cubiertas nada más con una vaselina, porque la ley dice que tienen que estar cubiertas para que no sea pornografía o que no sea algo exposición sexual. Tiene que estar cubierto por una sustancia. Entonces se ponen vaselina transparente y ya, ya pasan. Y entonces estamos viendo desfiles con temas tan variados. Hay unas escuelas, por ejemplo en Brasil, las escuelas de samba, algunas salen con algún tema, de este año salen algunos vestidos de piratas, otros salen como de cualquier tema. Y la reina de del carnaval, generalmente en lugares como Río de Janeiro, pues sale o desnuda o semidesnuda. Y ahí aprovechan también muchos grupos LGBTI también para salir con todos sus temas, sus cosas. Bueno, esto pasa supuestamente en un mundo católico que se va a abstener de muchas cosas. Y dentro de esto, fíjense que en el carnaval de Brasil, esto pasó apenas hace unos días. Esta es una nota del 4 de marzo, hace 4 días. Una escuela de samba en el carnaval de Sao Paulo en Brasil mostró en uno de sus bailes al diablo venciendo a Jesús. Una escena que ha indignado a muchos en las redes sociales. Este diablo, famoso diablo, arrastraba a Jesús, lo traía por la mala y lo pateaba, lo arrastraba. ¿Y de qué? ¿Cuál era el tema? Pues que el diablo vence a Jesús. Que el diablo es más poderoso que Jesús. Que el diablo reina. ¿Eh? Y esto fue el día, la madrugada del domingo 3 de marzo. La escuela Gabios do Fiel mostró una escena en la que Jesús era vencido por el diablo o Satanás en una batalla espiritual. La escenificación fue la reedición del baile titulado La saliva del santo y el veneno de la serpiente, que narra la historia del tabaco basada en una leyenda árabe que tiene que ver con San Antonio Abad o San Antonio del Desierto. Según la leyenda, el santo había dedicado su vida a recorrer África llevando el mensaje de Cristo. Ya adulto, encontró una serpiente maltratada y la recogió. Cuando se repuso, la serpiente picó en el... mordió, sería lo correcto. Mordió en el brazo al santo, traicionando su confianza. El santo, asustado por la mordedura, succionó el veneno y donde escupió el veneno, surgió una planta de tabaco. Al ver la escena, algunos comentaristas indicaron que a quien estaba venciendo el diablo no era Jesús, sino a San Antonio. Fíjate, luego le empieza a acomodar la gente, ¿no? Empezamos a decir, no era Jesús. Sin embargo, luego del desfile, recibieron en la red Globo a algunos representantes, ese es un canal de televisión, algunos representantes de la escuela de samba y el coreógrafo, quienes indicaron que el personaje vencido era Cristo, y pues no podía ver, porque lo representaron como nosotros conocemos a Cristo. La idea era chocar. Esta escenificación fue increíble y alcanzó nuestro objetivo, que era mover con esa polémica de Jesús y el diablo, con la fe de cada uno, dijo el coreógrafo Edgar Jr. Por su parte, el padre Augusto Becerra, de la arquidiócesis de Río de Janeiro, escribió en su cuenta de Facebook: quien produjo la escenificación de la victoria de Satanás sobre Jesús en el Sambódromo terminó de ver la serie antes de la última temporada. Les voy a dar el spoiler. El maldito cayó en el lagar del fuego y fue pisado por el cordero inmolado, resucitado junto con sus ángeles y los hombres que se rebelaron contra Dios. La burla es la anestesia por la cual el diablo desensibiliza el alma para su propia desgracia, indicó también en Facebook el padre José Eduardo de la diócesis de Osasco, en el estado de Sao Paulo. Esto, hermanos, pues es una... Es algo terrible, ¿no? Que a dónde llega el Satanás, el diablo, hasta dónde llega esta falta de respeto hacia Dios, lo atrevido que es y cómo la gente se toma esas libertades, que son libertinajes, para burlarse de Jesús y burlarse de la fe católica. Es increíble. Y bueno, por ahí surgió una nota días después, que apenas el día de ayer o antier que surge esa nota, que la persona que se identificó al diablo iba manejando y tuvo un accidente y murió. Que chocó y murió, y muchos pusieron ahí esa nota. De Dios nadie se burla. No quiere decir de que alguien haya hecho algo en contra de esta persona, no, sino que tuvo un accidente y falleció el que hizo esta escena. Bueno, estas son cosas, unas de las pocas cosas que están pasando. Dice, bueno, muy bien, vi la palabra Phoenix en un mensaje. Una de las pocas cosas que están pasando en nuestro mundo católico y que aquí, Catoliqueando con Francisco, pues analizamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas de esto, Francisco, de que hagan este tipo de espectáculos?
Sí, no, pues está mal, es lo que he dicho todo el tiempo, está mal, y desafortunadamente el cristianismo es usado para la burla de muchos, y el problema principal, que es que lo que hablábamos antes de empezar el programa, de que como católicos nos quedamos callados, no alzamos la voz, lo hicieron, ánimo, déjalo. No hay que criticar, no hay que juzgar, todo el tiempo se excusan en eso. Entonces es una tristeza ver cómo como católicos somos, en la mayoría de los países somos los que menos alzamos la voz, y es una tristeza. Hay cosas de que a veces debemos aprender de nuestros hermanos separados o de nuestros hermanos de otras religiones. Por ejemplo, una nota que tengo aquí del Daily Wire, esta nota fue escrita por Amanda Prestigiacomo. Ella dice de que...
¿Cómo?
Prestigiacomo.
Ah.
Entonces, ella dice, ella da un reporte del día de ayer de que cientos de padres de una escuela ahí en Inglaterra salieron a protestar sobre las enseñanzas que les estaban dando a sus hijos sobre el homosexualismo. En esta protesta, los padres y organizadores repetidamente gritaban que era una vergüenza, que era una vergüenza todo lo que estaban haciendo, y decían de que no se puede ser musulmán y no se puede ser gay o homosexual. Ellos se juntaron, es una escuela de que básicamente asisten puros musulmanes, todos los niños y los papás. Entonces ellos se unieron y absolutamente todos los niños se salieron de la escuela, llegaron los papás y protestaron contra esto que le estaban indoctrinando a los niños sobre el homosexualismo. Entonces ellos dice de que pues los de la escuela, ¿no?, los que dirigen la escuela, al ver la protesta y todo, decidieron por el momento suspender ese programa, el cual indoctrinaba, sexualizaba y daba básicamente le estaba diciendo a los niños de que era bueno ser homosexual, de que era bueno tener pareja del mismo sexo, que era bueno todo eso. Entonces estos padres musulmanes se reunieron y por el momento lograron que se detuviera, pero uno de los líderes de lo que estaba ahí, de los papás, dijo de que no van a parar hasta que sea eliminado completamente, y no solo en esa escuela, sino que a través de toda Inglaterra, que porque no se les puede estar enseñando e indoctrinando a los niños en el homosexualismo, que eso va en contra, pues, dentro de su religión, dicen ellos son musulmanes, uh-huh. Son musulmanes, y básicamente nosotros tenemos la misma, deberíamos de tener la misma enseñanza de que el homosexualismo no va con el cristianismo. Hay personas que tienen atracción por el mismo sexo y eso no es un pecado, eso no, nada. Cuando se actúa y cuando se le empieza a indoctrinar a los niños de que es algo bueno, algo que se debe hacer, entonces ahí estamos cayendo en algo mal. Entonces fue lo que los papás hicieron. Ellos decían, uno de sus gritos principales era que decía, son nuestros hijos, es nuestra opción. O sea que ellos son los que, los papás son los que tienen que enseñarle a los hijos, no la escuela, indoctrinarlos como quieren hacer, y como le hacen aquí también en Estados Unidos, de que desafortunadamente en las escuelas públicas, ya parte del currículo también es enseñarles sobre la comunidad LGBT y enseñarles sobre el homosexualismo y de que hay otras personas o otras parejas diferentes y tantas cosas que les enseñan. Inclusive recuerdo unas revistas que le recomendaban a los niños en la escuela, una revista, no me acuerdo ni cuál es el nombre, ni quiero mencionarlo, pero en cuanto Estados Unidos empezó a meter eso en las escuelas públicas, ellos también en sus revistas empezaron a poner que iban a ser más inclusivos y empezaron a poner parejas de homosexuales, parejas de lesbianas y tantas otras cosas. Entonces, es una tontería, y el punto principal de esto es de que los musulmanes, ellos en Inglaterra se unieron y ya detuvieron esto en su escuela y van a seguir hasta que sea abolido completamente. En Estados Unidos y en otros países se nos meten cosas, nos meten leyes contra la vida, leyes a favor del aborto. Y como católicos, ay, no estoy de acuerdo, pero pues me quedo callado. Aquí en mi casita estoy más cómodo y no hago nada. Y es una tristeza. Y cuando alguien alza la voz, ahí vienen todos los lobos sobre él a decirle, no, tú cállate, no andes juzgando, no critiques, no esto, no el otro. Entonces, pues ya necesitamos que ser un poquito más católicos, un poquito más entregados a Cristo de verdad. El ser católico no es simplemente ir a misa, comulgar y luego ya salir, ya se acabó tu catolicismo. Tu catolicismo debe ser 24, como dice el Virgilio Vázquez, ¿verdad? 24-7.
Activa tu fe.
Y es más, esa pones ahorita por el que nos tenemos que...
Pues no, que estamos en cuaresma.
Salir de Radio Católica Internacional.
Pues bueno, le pedimos...
Pero permiso. La debes activar de todos modos.
Hay que fe, activar, ¿no? La
24-7.
Fe. 24-7. ¿Qué más, Francisco? ¿Qué más?
Pues eso, nada más. Y ahorita al regresar en la segunda hora vamos a hablar también sobre... una pareja de lesbianas que ahora dicen que es una pareja heterosexual. Vamos a ver qué pasó, qué es lo que sucedió y qué es lo que está pasando en nuestro mundo católico. Y vamos a continuar catoliqueando. No se vayan, por favor.
Estamos de vuelta, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico, hermanos de Radio El Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. El día de hoy estamos hablando de este mundo católico, estamos catoliqueando, platicando, comentando sobre las noticias, lo que ha pasado en estos días. Y dice Angélica Valenzuela, dice buenos días Angélica. Buenos días, Maribel Alfaro, Hortensia Gómez, buenos días. Dice Maribel Alfaro, amén, gloria a ti, Señor Jesús, bendito, alabado seas, Señor Jesús, por siempre. Chico Díaz dice, que Dios los bendiga a todos, amén. ¿Y quién más está con nosotros? Chico Díaz dice que vendrán muchas pruebas para saber dónde está nuestra fe. Estuardo Reyes, buenos días, hermanos. Carmen de la Torre pide por Montserrat Liván, Susana, por su conversión, por Montserrat, por Liván y por Susana, por la conversión de ellos. Dice Maribel Alfaro, Señor Jesús, en ti confío, mamita María, ayúdame a interceder para mi papito santo poderoso, que le dé en su matrimonio y para que le dé para llevar todas las persecuciones ante su hijo amado. Buenos días y bendiciones, Juanita Castillo. Buenos días, Oso Mármol. Pablo, hermano, dice Luis Martínez, hablando del dolor que siente él en la cintura, dice, pero a veces es menos y a veces es mucho, pero como buen macho me aguanto. No mentirás, es la ayuda de Dios que me... es la ayuda de Dios. Es la ayuda. Sebastián Shirum está con nosotros. Buenos días. Elena González, muy buenos días. Y luego dice Manuelito, dice Luis Martínez. ¿Qué dice Manuelito? Manuelito, lo bueno que su dolor es pasajero, el mío es permanente. Mira nomás, Adolfo Martínez, van de la edad, sí, Francisco.
Imagínense si a Manuel le duele la cintura, qué dolor tan inmenso de sufrir.
Pues no, que no tengo.
Por eso mismo.
Bueno, Steve Montano, saludos, blessings, my brothers, Javier Mote, Rosemary Peña, Bendiciones, Francisco Pérez. Bueno, y thank you, salud. Está con nosotros el hermano Ministerio Geselao. Está con nosotros ya en esta mañana de viernes 8 de marzo del año 2019. 2019 es el año. Y dentro de tantas cosas que hemos hablado, hablamos sobre lo del carnaval, que mucha gente utiliza el carnaval y sobre todo nace como un aquelarre, como una costumbre de llevar y vivir intensamente el pecado antes de la cuaresma. Le decíamos que algunos de los hermanos que estén en algún país, en alguna ciudad específicamente, donde hagan esto de los carnavales, muchos se van a sentir hasta cierto modo ofendidos, porque decimos que este tipo de eventos, este tipo de cosas, pues generalmente no son cosas agradables a Dios, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Porque a Dios, ¿qué le va a agradar? Que las personas estén bailando desnudas o semidesnudas. Aparte, se ha convertido en un escaparate, se ha convertido en un lugar en donde, por ejemplo, nombra de todo ese, de ese puerto, generalmente es en los puertos, en el mar, donde los más famosos, en donde estas personas hacen estos desfiles, parades, y nombran, por ejemplo, la comunidad, así les llaman ellos, la comunidad gay, nombra, o bueno, comunidad LGBTI, comunidad de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transformers, sería trans, ¿qué?
Así déjalo, cada sí. Rata se transforma.
Sí, transformers, ¿cómo se llaman los carritos? Hot Wheels, o ¿cómo se llaman los otros? Bueno, el caso es de que es una comunidad grande de personas que basa generalmente su identidad en la sexualidad, que va en contra de lo que estamos nosotros ciertos que Dios ha creado en la naturaleza como algo propio, como algo correcto, natural, que es la heterosexualidad, que es la pareja hombre y mujer que se unen para crear, dar vida. Bueno, todas estas personas que hacen otro tipo de prácticas muy diferentes a lo que es la naturaleza, entonces se unen en grupos y nombran a una reina, y generalmente es una artista famosa de las televisiones, de las novelas, de las telenovelas, alguna actriz famosa, y luego salen estas actrices en las entrevistas que hacen, en esos programas de chismes, que hay gente que se sabe hasta cuántos bigotes tiene Sergio Goyri, por ejemplo, cuántos vellos tiene en el bigote. Son mucha gente esa es experta.
¿Viste el dogma ahí?
¿Cuál dogma?
De no hablar de Sergio Goyri.
No, yo de la que no hablo es de cierta otra persona.
Del 76.
Del 76, no, de otra persona que que es de procedencia étnica.
Que su nombre rima con Maritza.
Nativa, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, somos expertos en saber cómo se llama el perro de esta mujer famosa que hizo la costeñita soy. ¡Au! ¿Cómo se llamaba esta?
Talía.
Talía, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el perro que usaba ahí?
Pulgoso.
¿Ves nomás cómo son expertos? No, yo también lo sé, pero
¿tú crees que uno se iba a perder esa novela?
Y es que mi abuelito, mi tata. Bueno, el caso es que nos hemos convertido en unos expertos en chismes. Dice la Biblia, la palabra de Dios, al final de los tiempos los hombres se convertirán en unos hombres chismosos.
Ya valiste.
Y ahí tenemos, pero chismes de esos. No hablar, por ejemplo, de hablar de las cosas de las cosas de Dios o de dar información que es buena para el caminar, aunque no sean notas agradables, pero sí que nos hemos vuelto así chismosos de que vamos, y mire, y qué opinas de que encontraron a cierta actriz con el otro actriz allá cenando, y el otro, no, pues que ya contestan otra cosa, y puros chismes, pura cosa así. Bueno, ese mundo es el que ensalza ese tipo de carnavales. En ese tipo de carnavales se dan bailes lascivos, lujuriosos. Van a decir, ay, mira, está hablando como gente de antes, como esa gente espantada de golpe de pecho, como los que hablaban antes, así las abuelitas. Bueno, no es que no sea un lenguaje de abuelitas, es que es un lenguaje de personas cristianas que temen al Señor, no un temor de que, ay, me va a hacer algo. No, el temor de Dios es temor a ofender a Dios, temor a hacer algo que no sea bueno para los ojos de Dios, en muchos sentidos que se puede tomar. Uno de esos, el temor de Dios, es, por ejemplo, el tener vergüenza, el tener pudor, mis hermanos. ¿Tú crees que va a ser agradable, Francisco, para Dios, este tipo de desfiles que hacen en estos carnavales, que las mujeres van bailando desnudas, porque van desnudas la mayoría, y otros iban con unos grandes atuendos y todo, pero ensalzando el pecado, ensalzando todo lo malo, el exceso? Eso, por supuesto, que no es agradable a Dios. Entonces, hermanos, y si nos faltaba alguien que se enojara con nosotros, yo creo que ahora sí ya casi vamos a completar.
Ya completaste el ciclo.
Ya completamos todo el carro, ya llenamos el carro, vamos a llevar a entregarlo, porque, como decimos, cada quien tenemos una afición, alguna cosa, y nomás nos tocan ese tema, y no te metas con eso, porque eso es algo que a mí me gusta. Yo seré muy católico, pero esas cosas no están mal. ¿Por qué? Porque a mí me gustan. ¿Te has fijado? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que estamos hablando, y mira, ¿qué dice el...?
El Chese.
¿Eh?
El Chese.
Cheselao, el hermano Cheselao dice, Francisco, écheselo al misericordioso para que lo arregle con algunos suplés que le endereza la espalda, porque se le arregla.
Y sí, no solo a Manuel, sino que al Huicho también.
Al Huicho Domínguez. No, nuestro hermano Luis Martínez sí está malito, creo que por ahí.
O sea que está envuelto en hoja.
Ajá.
Está malito.
Está malito. Está malito de carne roja o de carne verde o de dulce. Es dulce, porque él es muy tierno, muy...
Oh, sí.
Sí. Dice Radio Católica y nuestro hermano Geselao, mundo, el mundo se ha puesto tan malo que se han enfriado, no, enfriado, sí, enfriado, yo creo que es lo que quería decir, porque es el teléfono, lo escribe lo que quiere. Angélica Valenzuela dice, transgéneros, ah, sí, porque no les diga Transformers, yo creo, ¿verdad? ¿Eh?
La misma. Vamos a cada rato y mismo cambian sus términos. Pero vamos a entrar directamente a lo que es esta nota acá que estamos leyendo. El puro encabezado, díselo. Esto está en una página de mirror.co.uk.
Uh-huh.
Dice, fíjense, nomás el puro encabezado dice, pareja lesbiana que ahora se consideran marido y mujer después de que uno de ellos se convirtió en hombre. Fíjate, nomás el puro encabezado te pones a analizar. Pareja lesbiana que estaba casada ahora es pareja heterosexual porque una de ellas se convirtió en un hombre. ¿Okay? Y dice Ty and Anaya Kennedy, una pareja de Estados Unidos, del estado de la Florida, dice que no le importa nada que de género ni nada de eso, que están simplemente locamente enamorados, que están locamente enamoradas. Dice, ellas han sido novias y desde muy niñas, y luego se casaron. Las dos son mujeres que se empezaron a salir hace 5 años juntas y se enamoraron tanto. Pero ahora ellas se identifican como marido y mujer debido a que tienen una relación heterosexual. Después de que Tai, una de las dos mujeres, empezó su proceso de transición para convertirse en un hombre. Wow, yo no sabía que te podías convertir en un hombre. No nacías, sino que te conviertes en un hombre. Dice, Dave, de 22 años, empezó a tomar su terapia de hormonas hace un año y dice que quiere también tener cirugía para ser un hombre completamente. A ver si dice eso cuando le hagan la prueba de ADN, a ver si sale que es hombre.
Ajá, y un hombre que va a tener que ir a hacerse el Papa Nicolau.
Imagínate. Su esposa Anaya dice que también a ella no le importa nada. Y también Anaya dice de que desde hace un mes ella empezó a sentirse atraída por hombres, de que ya no le interesaban las mujeres, y de que fue básicamente una bendición de que Tai haya decidido convertirse hombre, porque entonces así pueden ser una pareja heterosexual ellos. Entonces, el punto de esto es una vergüenza, ¿no? Cómo es de que el pues más que nada ya no se toma importancia el género, el sexo de la persona. Ya cada quien puede ser lo que quiere ser. Si quieres, por ahí se escucha uno de que dice que ella es un gato. Hay otro, un señor de 40, 50 y tantos años, que dice que se cree una niña de 6 años y quiere que lo traten como una niña de 6 años, como esta ahora.
No eches mentiras, dice de 4.
Como esta pareja también ahora, de que ellas son dos mujeres, y nomás porque una empezó a tomar terapias y se puso pantalón y se puso camisa, ahora ya es un hombre. O sea que eso es lo que define un hombre ahora. Y repito, es una vergüenza de que esto se esté metiendo y de que se esté alabando, porque aquí en este artículo no están diciendo, nomás informando, sino que están diciendo, vean qué gran orgullo, qué gran destreza de personas. Y es una vergüenza, así como hace un par de años, 2, 3 años también, de que este señor Bruce Jenner, porque es un señor Bruce Jenner,
¿nombre?
Bruce Jenner, que es un hombre, compitió en todo. Él también pasó por la transición y se puso vestido y ahora ya es una mujer, dicen. Y ahora se llama Caitlyn Jenner y que hay que tratarla como mujer. No, es un hombre, sigue siendo un hombre y seguirá siendo un hombre, y cuando se muera va a ser un hombre. No cambian porque se inyecten hormonas o porque se inyecten testosterona. Eso no cambia. Y el problema que estamos llevando es de que ahora ya está afectando también otras cosas. Algo que hablábamos la semana pasada también, de que, por ejemplo, en una high school, había un hombre, de que un muchacho de que él estaba compitiendo sus primeros 3 años de la secundaria, estuvo compitiendo como hombre en track and field, en correr y otras cosas.
Ajá.
Pero ya en su último año de la high school, él decidió de que ya no se sentía hombre, que iba a ser mujer. Entonces se metió a competir con las mujeres y le permitieron competir con las mujeres. Entonces él no era tan bueno cuando competía con los hombres, pero ahorita que se metió con las mujeres está rompiendo récords, ya ha roto tantos récords. Entonces, ¿por qué? Porque es diferente la fisiología de un hombre y de una mujer. Nunca se va a comparar, es diferente. Por eso es de que todo el tiempo, cuando se juega deportes o algo así competitivo, se separan, porque son diferente la forma de competir y diferente la forma de que se ejerce el deporte, según sea hombre o sea mujer. Hay otra high school, otra universidad también, de que hay dos hombres, de que ellos dijeron de que se identifican como mujer. Y entonces, si los dejaron competir en las mujeres, y empezaron a romper récords que no se habían roto por mucho tiempo. Récords de mujeres.
Sí, sí, sí.
Récords de mujeres. Entonces, es una vergüenza que se esté permitiendo esto, y que nosotros, como hablábamos hace rato sobre la comunidad esta musulmana que levantó su voz y dijo que ya no se les iba a inculcar eso a sus hijos, nosotros nos quedamos callados nada más, no hacemos absolutamente nada. Decimos, está bien, así que si ellos quieren ser así, ¿quién soy yo para juzgarlos? Muchos se escudan detrás de las palabras que dijo el Papa Francisco, se escudan detrás ahí, pero no, debe de ir más allá. ¿Cómo vamos a permitir que estén indoctrinando esto? Y a nuestros hijos se lo están metiendo hasta por los ojos, por los oídos, por todos lados. Es una vergüenza, y nosotros simplemente nos quedamos calladitos. No pasa nada acá, yo estoy tranquilo, estoy muy cómodo, no quiero que nadie me critique, entonces yo no voy a alzar la voz, yo me voy a quedar aquí callado nada más, y que cada quien haga lo que quiera, que cada quien viva su vida como quiera. Sí, no podemos meternos y obligar a nadie a su vida, pero sí podemos alzar la voz y defender a nuestros hijos. No podemos nomás quedarnos callados y decir que indoctrinan a nuestros hijos también. A nadie, hace también ahorita que iban a hacer los Oscars, que es lo que entregan premios a las películas, que básicamente es simplemente un programa político ahora, donde se inclinan mucho a la izquierda.
Son izquierda.
Habían contratado a Kevin Hart para que él fuera el que dirigiera esos programas, pero revisaron sus tweets de hace varios años, donde él decía de que él quería que sus hijos crecieran bien y que no le gustaría que uno de sus hijos fuera homosexual, y por eso lo acribillaron y nadie lo defendió. Estoy diciendo, oh no, que es un homofóbico. El querer que tu hijo crezca como debe ser, como Dios lo hizo, no te hace homofóbico. repito, que cada quien que viva su vida como quiera, pero que no vengan y nos la quieran imponer y obligar a nosotros a que tenemos que aceptar las cochinadas que ellos hacen. No, y no debe ser así nunca, pero se está llevando a cabo esto porque nosotros nos estamos quedando callados. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Repito, en las escuelas ya están indoctrinando a nuestros hijos con todo esto. Ya les enseñan de que existe la mamá, papá, existe mamá, mamá, existe papá, papá y tantas otras cosas que existen ahora también, de que es normal, de que inclusive le dicen a los niños, porque estaba bien leyendo un artículo también donde en parte de la clase ponen a niños, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que se agarren de la mano y que se digan te quiero, que se digan así, para que se van acostumbrando, que no tiene nada de malo que es lo que hacen. Entonces, y todo esto pues viene que porque están metiendo la ideología del género, todo esto de la comunidad LGBT y tantas letras es una parte muy pequeña de lo que es la población de todo el mundo, de Estados Unidos principalmente, es muy pequeña, pero son los que más alzan la voz y los que más escuchan y los que más quieren que se les respete sus derechos, entre comillas. Ellos no están pidiendo que se les respete sus derechos, sino que están poniendo imponerles sus ideas a la demás gente. Y repito, ¿y nosotros qué hacemos? Nos quedamos callados, nos quedamos viendo nada más, están corrompiendo a nuestros hijos, están corrompiendo todo y nos quedamos callados. Estamos como muchos que dicen de que bueno, es que la iglesia no más allá adentro, tu religión no más allá adentro de la iglesia, pero afuera pues ni modo, así es. Entonces, ya yo pienso que es necesario también de que levantemos la voz, que no nos quedemos callados, que hablemos, que le dejamos saber a los políticos de que no estamos a favor de nada de esto. En México ahorita me da gusto leer que de varios estados están metiendo leyes a favor de la vida porque no se van a dejar llevar por lo que el nuevo gobierno trae de que quieren implementar, y varios senadores que traen de que quieren implementar el aborto a nivel federal, que todo México sea libre el aborto. Muchos estados están metiendo, ahí miré que Chihuahua y que Nuevo León y no sé qué otros estados que están metiendo leyes a favor de la vida. Entonces, de igual manera, nosotros también debemos de, aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en donde estemos,
Colombia,
en donde estemos, alzar la voz y verdaderamente llevar nuestro cristianismo como debe ser, no simplemente un cristianismo dentro de la parroquia, sino que un cristianismo que se viva todo el tiempo, estemos donde estemos, en nuestro trabajo, en la escuela, con amigos, en el fútbol, en todos lados. Porque se puede ser cristiano en todos lados. Y eso es como debemos ser. No debemos ya dejar de ser unos cristianos a medias, unos cristianos tibios. Jesucristo lo dice en el libro del Apocalipsis, ¿no? De que más te valiera que fueras frío o caliente. Porque los tibios, él los vomita de su boca. Y no está diciendo tampoco de que, entonces, si es mejor ser frío o caliente, pero yo estoy tibio, entonces mejor me enfrío y me retiro de la iglesia. No está diciendo eso tampoco, porque es peor pecado todavía los que ya conocemos de Dios y nos retiramos. Es peor pecado abandonar a Dios, porque eso ya es como dijo también San Pedro, ¿no? De que él dijo de que ya sería como el perro ese de que vomita, se va y luego vuelve a comerse su propio vómito. Y perdón por los que estén desayunando, pero es algo que tenemos que tener en la mente. Sí. Ya basta de ser unos cristianos tibios, unos cristianos mediocres. Y ya vamos a ser unos cristianos verdaderos, unos cristianos como los de los primeros siglos, que no les importaba y entregaban su vida por Dios. O los cristianos de ahora del Medio Oriente, de que no les importa que les condenen a la pena de muerte, pero ellos defienden y llaman a Jesucristo por sobre todas las cosas. Y eso es como debe ser.
Y en China, por ejemplo. Muy bien, ya hicimos el programa.
Ya.
Sí, ya, que cálmate, Francisco. Tranquilo, Francisco, sí.
Es que me emociono,
Me emociono, dice Francisco. Hermanos, fíjense que esto que está diciendo Francisco es algo de, y lo que nos están comentando los hermanos, miren, dice, hay un sacerdote, dice Luis Martínez, que dice que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad. ¿Será? Pues hay muchas, muchas cosas y la gente podrá decir muchas cosas, pero dentro de los pecados más sobresalientes está precisamente esto de la homosexualidad, porque allí claramente se ve que van a la casa de Lot y le dicen, danos a esos ángeles porque queremos abusar de ellos, queremos fornicar con ellos, o sea, hombres con ángeles con apariencia de hombre.
Y la Isabel, luego que es la sodomía. ¿Sí? porque el mismo Lot les ofrece a sus hijas y a las hijas las rechazan porque son mujeres. Ellos querían a los hombres. Entonces, ¿no fue pecado la homosexualidad?
Sí. Sí, sí. Entonces, y dice Geselao, el animal que nace mono no deja de hacer su monería porque es mono. Así es. Nosotros en México tenemos una frase también que dice, la cabra siempre tira al monte. O sea, aunque tú a la cabra la enseñes a estar en el corral y muchas cosas, de todos modos va a sentir el deseo de irse al monte a hacer lo que es su naturaleza. Eso es normal. Entonces,
en Guatemala decimos algo parecido a lo de Geselao, que dice, el mono aunque se vista de seda, mono
no,
se
no
queda.
Se queda. Sí, sí, sí. También tenemos esa misma, la misma frase. Y dice este, Radio Geselao dice, está de moda autoproclamarse. ¡Ay, lo dije! O sea, decir yo soy lo que yo quiera ser. Y eso es parte de lo que se llama la reingeniería social. Y es parte, ese es un movimiento, bueno, es un proceso que está auspiciado, que está originado por la política en el mundo. Y esa política está entrando en todos los países. Por eso lo que acaba de decir Francisco, son 21 estados en México que rechazan el aborto. 21 estados en México de 32. Entonces, son 21 estados que dicen, no, nosotros no queremos esto, esta ideología de muerte, matar bebés, por ejemplo. Y pero está entrando tanto que el gobierno que está en el poder allí y que tiene el control absoluto porque el pueblo así lo decidió, por lo que haya sido, les dieron el control absoluto y ahora ellos quieren hacer que todos los estados tengan el aborto legal. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque tienen ellos el poder en el Senado y en las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en México. Y también están, van a sacar a los jueces. Nosotros tenemos tres este, ¿cómo se le llama? Está dividido en tres poderes, el gobierno, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Es igual que aquí.
Es igual que aquí, tres poderes.
Ramas.
No, allá se llama poderes.
Okay.
Tres poderes. Sí, estamos hablando
más
de México.
Lo estadounidense, por favor.
Tenemos tres ramas, perdón. Ni que fuéramos árbol, pero bueno, ok.
Así
whatever.
Se le llama aquí.
Whatever.
Branches.
Three branches. Tenemos tres poderes en México. Poder ejecutivo, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, el poder legislativo son los diputados, la Cámara de Diputados, los que hacen las leyes. El ejecutivo es el presidente, el que ejecuta esas leyes. El judicial es el que se encarga de hacer que se ejecuten esas leyes. Entonces, esos tres poderes y tenemos un balance en esos poderes en donde ni uno puede estar por encima del otro porque entonces se llegaría a un caso en el cual ya no ese equilibrio se rompe y se carga todo a lo que vendría siendo una dictadura. Una dictadura donde solamente uno manda, y generalmente es cuando se da el caso de un sistema de político de gobierno que le llaman presidencialista, en donde, por ejemplo, si se va por encima un presidente, el ejecutivo, entonces, y sobaja a todos los demás, se convierte en el más poderoso. Él pone a sus diputados, él pone a sus senadores, él pone también lo que viene siendo el legislativo y también pone a los jueces en la Suprema Corte de Justicia, los ponen y entonces hay uno que se alza como rey por sobre todos los demás y eso, queridos hermanos, rompe un equilibrio sano que se le llama balance o contrapeso. Donde cuando alguien quiere hacer algo y que está mal, entonces tiene el contrapeso, por ejemplo, de los diputados, y dice, no, espérate, estás mal. Tienes que respetar también a los católicos, a los cristianos católicos, tienes que respetar también a las familias heterosexuales, tienes que respetar a la iglesia, no puedes tú llegar y decir, de ahora en adelante, mira, este gobierno impone la ideología de género en la educación. Espérate, le dice el legislativo, no, espérate, nosotros hacemos las leyes. Bueno, en México está pasando algo terrible. Todos los poderes están bajo la misma persona, actualmente. Y lo que hicieron en Nuevo León, yo iba a decir Nueva York, lo que hicieron en Nuevo León, de rechazar esa, bueno, rechazar el aborto y hacer una ley que penalice el aborto, que dice, no, tú no puedes abortar porque es asesinato. Ya se echaron en contra a todos los demás estados y a todos estos poderes. Y saben una cosa, hermanos, es una victoria para la vida, sí. Pero si el federal, como ya lo están haciendo, deciden tumbar esa ley, lo van a hacer. Porque tiene más peso la federación que los estados. Pero se vienen luchas de poder grandísimas en México en la lucha contra el aborto. O en la lucha del aborto contra la vida. Eso así como en Estados Unidos, que el presidente no puede poner, por ejemplo, a un juez, que porque es católico y luego se le echan encima a todo el mundo, y eso, ¿qué les importa? Pero porque saben que ese juez va a votar en contra o va a estar en contra de cuando van a querer matar bebés o otras cosas que tanto hacen. Entonces dicen, no, es que es católico, y si es católico va a defender la vida, y si defiende la vida va contra lo que nosotros queremos, que maten a los bebés, porque eso es, el aborto eso es. Y lo que están haciendo en el mundo, Francisco, lo que nos decías hace ratito, de que están imponiendo en todo el mundo esta agenda, porque es una agenda en todo el mundo. Si tú eres peruano, tú sabes que en tu país lo han intentado hacer, que lo están haciendo. Si tú eres colombiano, sabes que en Colombia lo están haciendo. Si en todos los países donde está entrando esta agenda, están matando bebés. Esa es la verdad. Están haciendo que tus hijos digan, no, hoy amanecí con ganas, estos no binarios, los no sé cómo les llaman ahora esto, los fluido, los sexos fluido. Ay, hoy amanecí como que soy hombre. A las 2 de la tarde, ah, no, yo hoy soy mujer. Ah, no, hoy no tengo ningún sexo, hoy soy lo que quiera ser. Puras locuras, mis hermanos. Son locuras, digámoslos con todos sus nombres, son locuras. Y eso lo están imponiendo, no así quieren, es hacia fuerzas, sí, por ley. Ahora, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tú no puedes decirle a una de estas personas. El otro día una de estas personas reaccionó agresivo, así totalmente, porque era un hombre vestido de mujer, y le dijeron, señor, ¿cómo me llamas, señor?
Soy señora.
Soy señora. Oye, señor, pero si está todo bigotón y todo grandote.
Con la manzanota de Adán.
Casi le pica la cara al otro con la manzana de Adán, así como el bueno, no vamos a decir, porque ahí sí ya nos estamos metiendo con una persona, pero esta reina, reinao de belleza, ¿cómo se dice? De España.
El rey de belleza de España.
El rey de belleza de las mujeres de España. Bueno, entonces, este tipo de cosas, hermanos, es algo que el mundo católico lo está viviendo, lo estamos sufriendo. Por eso, católico, no te dejes tú espantar y que te digan a ti, cállate, no te calles.
Así es.
No te calles. Sigue hablando. Y yo no sé qué por ahí dicen.
Vamos a tomar una pequeña pausa. Sí. Ahorita vamos a regresar. Nomás quería comentar. Mirta Villalona Cruz dice: yo opino que esta inquietud, tanto del hombre como la mujer, surge a raíz de la desintegración de la familia. Claro que sí. Pues ya los padres tienen los hijos y creen que la crianza es cosa de las madres, porque ellos son los proveedores y no tienen tiempo para estar al tanto de la conducta de ellos, y la falta de fe no le inculcan el verdadero camino. En parte, pero el mayor problema de todo esto es, sí, la desintegración de familias, pero es porque muchos de los hogares en esos tiempos, que cualquiera se puede divorciar por cualquier cosa, muchos niños crecen sin una figura paterna en su hogar, y eso afecta mucho también. Eso es lo que ha estado afectando desde los 60, que en Estados Unidos se implementó el no fault divorce, o sea, que te puedes divorciar por cualquier cosa. Antes era más difícil divorciarse, de los 60 para acá se cambió eso, y desde entonces las familias han estado desintegrando más, y ha causado más problemas, y de ahí es donde viene toda esta tontería ahora, que no se respeta la vida, no se respeta el matrimonio, no se respeta a la otra persona, y se han creado niños a muy chipilones, se podría decir, o no sé qué otra palabra sería.
Chiquiados.
Sí, de que antes, yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo era niño, si alguien te hacía bullying, tú buscabas la manera también de desquitarte, o no se trataba de ir a pelear con todo el mundo, pero de defenderte y no dejarte mangonear. Ahora ay, voy y reclamo a la escuela, voy y reclamo al maestro, voy y reclamo esto. No, hay que hacer que los niños también sean fuertes y se dependan por sí mismos.
Ahora dices, hirió mis sentimientos.
Sí, ahora no. Pero vamos a una pausa mejor, ahorita regresamos.
No hieras los sentimientos. Y en base a esto vamos a caer en lo de lo que hablábamos de estos en Nuevo León, que aprobó que su constitución defienda la vida desde la concepción. Este podría ser el estado número 21 en blindar la vida desde la concepción en México. A mí me da, yo veo muchísimo, estoy muy informado de lo que está pasando en la vida política de México y trato de estar informado, más bien dicho. Y una de las cosas que me da mucha preocupación es que las personas que ven los peligros de que un solo hombre tenga todo un poder de un país, haga lo que quiera con ese país. Ejemplos ya lo hemos tenido. Tenemos un país como Cuba, nuestros hermanos cubanos. Tenemos un país como Venezuela. Y actualmente un país como Nicaragua. Muchos hermanos que han vivido una situación muy similar y que saben de lo que se trata esto. En México a mí me da preocupación realmente de que lo que se llama oposición y el periodismo de oposición, gente, se le llama generalmente oposición a aquellos que no están de acuerdo con lo que está haciendo un político o una clase gobernante en un país, y son muchas veces las voces de los desamparados, son las voces de aquellos contra los que se hacen injusticias, y esa es la oposición. Y la oposición, su nombre mismo lo dice, se opone a lo que están haciendo los gobernantes o sus políticas. Lo preocupante en México es que esa oposición está la mayoría, pero totalmente llena de estas enseñanzas de ideología de género. Por ejemplo, tú ves a alguien que critica al gobernante por hacer cosas que son no buenas, pero que al mismo tiempo se escandalizan que porque no se permita que se casen dos hombres o dos mujeres. Entonces, o que están a favor del aborto. Entonces allí yo veo una oposición que en realidad está yendo con esa misma línea que llevan los que quieren matar a los bebés. Y tenemos, voy a hablar de mi país, tenemos el coordinador de toda la bancada, de todos los diputados, que dice que este partido político que está en el gobierno va a meter el aborto en todo México por ley. Por ley. Y ahí los bebés entonces están totalmente desprotegidos porque la oposición está a favor del aborto. Imagínate, Francisco. Entonces hay que reconocerle a estas personas que se han puesto a favor de la vida. Generalmente son los partidos a los que se les llama mochos o los católicos, a la que tienen una ideología o una política que cree en la vida. Entonces, en México los hay también, aunque está muy lleno, ya todo está revuelto. Hay buenos y malos de todo, como en la viña del Señor. Entonces, pero bendito sea Dios que gracias a una gran mayoría de un partido en Nuevo León, se defiende la vida. Y también al apoyo de una mujer que yo estoy seguro que la van a expulsar del partido político, porque ese partido político es el que trae el aborto a México. Esta mujer, y la voy a nombrar porque ella lo hizo públicamente, se llama Lili Téllez. Lili Téllez entró con el partido político que está luchando o está trabajando porque se implemente el aborto en todo México. Pero ella dio un discurso entre la Cámara de Diputados, pero un discurso de aquellos de gran valor, porque dice ella, yo que entré con este partido político, les quiero decir que lo que quieren hacer con los bebés es un asesinato. Dice, y yo estoy en contra de eso. Y se lo digo en la cara de todo el mundo, lo está publicado. Y eso sabemos que no van a tardar en llegar las represalias. Inmediatamente la van a expulsar del partido o la van a llamar a ver, ven, ¿qué estás haciendo? Si nosotros estamos trabajando por esto. Y ella se puso del lado de la vida. Entonces, mi reconocimiento. Gracias, Lili Téllez. Gracias, porque a pesar de que estás en un partido que promueve el aborto, la ideología de género y todo eso, tú te has levantado y has dicho que tú estás a favor de la vida. Qué bueno, bendito sea Dios, porque te da esa fuerza para decirlo. Y bueno, hablando de México, el Congreso de Nuevo León aprobó este 6 de marzo por 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor son de partidos variados, pero la mayoría, un 80%, son del PAN. Otros son del partido un voto de Morena, que es lo que sorprendió a todos porque ellos atacan en bloque, que es Lili Téllez o ellos. 2 en contra, 8 en contra. Los 8 en contra pues son los que están con el partido en el poder. Y 2 abstenciones, aquellos fríos, tibios, o cosa les llama. Los que dicen, yo no, ni sí, ni no, porque yo quiero estar bien con estos y con estos. La reforma que convertiría a Nuevo León en el estado número 21 en México en blindar la vida desde la concepción deberá ser ratificada en las próximas semanas por la mayoría de los ayuntamientos de la entidad federativa. Tienen que trabajar para que todos los ayuntamientos y les den el voto a favor para defender la vida. Oremos mucho, hermanos, porque esto es una guerra espiritual que se traduce en vida, en defensa de los bebés. También en Sinaloa, el 23 de octubre se dio también el blindaje a la vida. Hermanos, oremos mucho por nuestros políticos. Oremos, sí, por los que buscan el mal, por ejemplo, los bebés y cosas que no son buenas. Pidamos a Dios por una conversión, pero por aquellos políticos que se atreven a levantar la voz y a defender la vida, oremos para que Dios les siga dando la fuerza y que se mantengan firmes y que nos defiendan, que defiendan a los más vulnerables, que son los bebés en el vientre materno. Es mentira que darle aborto a una mujer es ayudarla. Al contrario, la están matando espiritualmente a ella junto al bebé. Aquellas que lo han hecho sin saber, que porque les metieron todas esas ideas a la cabeza, bueno, oremos mucho por ellas. Y vamos a continuar con más temas. Francisco trae más temas también. Adelante,
no,
hermano.
Ver cómo está todo al contrario aquí en Estados Unidos, ¿no? México, en los estados, luchando cada estado individualmente por proteger la vida del no nacido, y ahí en Estados Unidos todos los estados, bueno, muchos estados luchando por imponer el aborto a más no poder. Hasta el momento, un segundo antes de que nazcan los bebés, quieren imponer el aborto. Ya vimos varios estados que lo están haciendo, Nueva York entre ellos. Y ahora resulta, el día de ayer anunció Illinois de que también ellos quieren meter una ley de que básicamente quite todos los derechos al bebé antes de nacer. Ahorita de que está un gobernador demócrata y toda la legislatura es demócrata, básicamente que el partido demócrata es el que promueve el aborto hasta más no poder. Ahorita quieren meter esa ley y ellos quieren prevenirse por si acaso se llegara a revertir la idea, la ley de que de que el aborto es legal en todo Estados Unidos. Entonces a ellos quieren básicamente quieren eliminar cualquier tipo de información que se le tenga que dar a los padres de una niña que quiera abortar. Quieren eliminar todos los derechos del bebé aún no nacido. Básicamente dice esta ley, dice así, fíjate qué horrible dice, un huevo fertilizado, un embrio o un feto no tiene ningún derecho independiente bajo las leyes en el estado de Illinois. Imagínate, dice que ni un feto, y se consideran feto a todo bebé que aún no ha salido del canal de nacimiento, que no ha salido por el útero. Entonces, básicamente que están despenalizando, que van a despenalizar todo eso, y va a pasar porque el Illinois está siendo gobernado por demócratas, y desafortunadamente los demócratas en estos momentos son muy radicales. Ellos están buscando las peores maneras para liberar el aborto. Si vimos hace la semana pasada, ¿no?, excepto tres, todos los senadores demócratas votaron en contra de una medida que protegía a los bebés que ya habían nacido, que los trataron de asesinar a través del aborto, sobrevivieron y nacieron, y se estaba buscando una medida para que se protegiera y que los doctores estuvieran obligados a protegerlos, y ellos dijeron no, no. Entonces, qué tristeza, ¿no?, de que esté sucediendo esto. Básicamente la ley es un poquito similar, pero más fuerte todavía que la que está en Virginia y en Nueva York. Y en Nueva York sabemos, ¿no?, que apenas entró esa ley también de que se le quitaba todos los derechos al bebé no nacido, y un hombre atacó a su novia que estaba embarazada, la mató, y se murió el bebé también, que ella lo iba a tener, ella tenía 6-7 meses de embarazo. Y en Nueva York lo metieron a la cárcel por haber matado a la mujer, pues lo acusaron únicamente de un asesinato, que porque el otro bebé no tiene ningún derecho, entonces no podían acusarlo de eso. Entonces, pero es una vergüenza, ¿no? Como por ejemplo en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo de que él estaba contento con esa ley porque iba a ayudar mucho a muchas mujeres, pero que también iba a luchar para eliminar la pena de muerte. O sea, están asesinando bebés inocentes que no tienen nada que ver, pero quieren quitarle la pena de muerte a personas que cometen crímenes horrendos que no merecen que se les respete su vida. Entonces, es una tristeza, ¿verdad?, de que esté sucediendo esto. Ahora Illinois es el siguiente estado, y más estados van a estarse uniendo. Aquí en Arizona tenemos un gobernador que es republicano, y él es muy, muy entregado al movimiento Pro Vida, gracias a Dios. Él ha bloqueado varias leyes que han tratado de meter en Arizona, pero desafortunadamente sabemos de que pues los gobiernos cambian, ¿no? Y esperemos en Dios y oremos mucho por el Partido Demócrata, que está muy radical en estos momentos, para que empiecen a cambiar sus caminos y se acerquen más a ser el partido del pueblo que usualmente se le consideraba hace 20, 25, 30 años.
Pero hace 25, 30 años ya traían esta
agenda. Sí, claro, hace 25, 30 años empezaron más radicales, pero eran un poquito más conservadores, ahora sí se destaparon completamente.
Si es que el enemigo del alma ya no tiene vergüenza, ya se muestra prácticamente como es. Ahí tenemos a la hija de la ex candidata siendo satánica, así, mandando felicitaciones a la iglesia satánica, a la iglesia de Satán en los Estados Unidos, imagínense. Bueno, hermanos, nos están avisando, perdonen ustedes, nos emocionamos. Gracias, hermanos de Radio Católica Internacional. Cerramos la transmisión con ustedes. Pues ya, sí, ya faltan 5 minutos, perdonen ustedes. Bueno, vamos a cerrar juntos ya en 5 minutos.
Bueno, en 2 nos vamos.
En 2 minutos. No, pero vamos a cerrar con esta nota que es muy importante. El Papa hace unos momentos, durante la misa celebrada el viernes 8 de marzo en la Casa Santa Marta, fíjense lo que nos dice el Papa. Papa Francisco advierte el peligro del maquillaje del alma. Esto es lo que dijo hace rato, bueno, ya hace unas horas, pero apenas acaba de salir la información. Y le damos las gracias a ASI Prensa, a nuestro hermano Alejandro Bermúdez. Un saludo a Alejandro Bermúdez aquí en Denver, Colorado. Saludos, hermano. Bendiciones. Y bueno, durante la misa celebrada el viernes 8 de marzo en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco alertó sobre el riesgo del maquillaje del alma que impide la coherencia de vida. Pide al Señor fuerza y avanza humildemente con lo que puedas, pero no te maquilles el alma, porque si maquillas tu alma, el Señor no te reconocerá, advirtió el Papa. De este modo, el Santo Padre animó a pedir a Dios en esta cuaresma la gracia de la coherencia. Le pedimos al Señor la gracia de ser coherentes, de no ser vanidosos, de no aparentar más dignos de lo que somos. Pidamos esta gracia en esta cuaresma, la coherencia entre lo formal y lo real, entre la realidad y las apariencias. Durante su homilía matutina, el Papa recordó también la conducta del fariseo y el publicano descrita en el Evangelio para denunciar a quienes se sienten justos por pertenecer a tal asociación y sienten que no son como aquellos pobres que no entienden nada. Quienes buscan las apariencias nunca se reconocen a sí mismos como pecadores, y si les dices, pero tú también eres un pecador, relativizan todo. También intentan parecer con una cara de estampita, todo apariencia, dijo el Papa, quien agregó que cuando hay diferencia entre la realidad y la apariencia, el Señor usa un adjetivo, hipócrita. Por ello, el pontífice señaló que este tiempo que conduce a la Pascua puede ser una ocasión para reconocer a las personales incoherencias, ya que toda persona está tentada por las hipocresías. En esta línea, el Santo Padre denunció a quienes se dicen cristianos, incluso católicos, que se llaman a sí mismos católicos practicantes y explotan a sus trabajadores sin darles sus derechos, por ejemplo, a la jubilación. Y muchos de estos se dicen católicos y van a misa los domingos, pero lo hacen. Este es un pecado mortal, exclamó el Papa. Y bueno, esto es lo que nos dice Así Prensa de este día 8, de que no maquillemos el alma. Y fíjate cómo está hablando ya de católicos practicantes, pero católicos
que se dicen practicantes,
que nos decimos practicantes, pero que a la mera hora no es cierto, estamos maquillados. Y dice cara de estampita, ayer o cuando fue cuando hicimos así como hicimos la cara, ¿no? De que
mustio, dijo Eddie.
Mustios. Ay, somos santos, todo es bello, todo es hermoso. Ay, yo no veo lo malo. No, señores, tenemos que ser coherentes. Y por supuesto, no significa que vamos a ser así como los, como lo que se critica de los muchachos millennials, que dice que tienen la piel muy sensible, de que no les puedes decir absolutamente nada porque se sienten inmediatamente ofendidos nuestros eso se critica por una conducta que hay muy extendida, que no puedes decirle porque hiere sus sentimientos. No, imagínate a San Pablo viviendo en este tiempo. A San Pablo pues iban a decir que era un loco, que es un exaltado, una persona fuera de sus casillas, o al mismo Jesucristo, imagínatelo en estos tiempos, hablando por medio del Facebook, por medio de la radio, de Radio Católica Internacional, hablando y los oyentes, diciendo qué palabras tan duras, eso está mal, cómo se atreve ese hombre barbón a hablar de esa manera, está loco, córranlo, bloquéenlo, no lo dejen que siga. Eso pasaría, fíjate bien, pero no sería él, él no estaría del lado jamás de los que van contra la vida, no estaría del lado jamás de los que van contra la naturaleza, no estaría del lado jamás, jamás de aquellos que están tratando de implantar una nueva generación de personas que no creen en Dios y que incluso no lo respetan, como esta gente que hizo en Brasil esta cosa terrible de poner a Jesús siendo vencido por Satanás. Jesús todo eso lo diría, créeme que te lo diría, y como él no está, a veces usa a sus amigos para decirlo. Adelante, Francisco.
Ya para terminar, ya nos vamos a ir nomás a comentarios. Graciela Arangués dice, creo que tienen razón en exigir respeto. Está hablando sobre los que piden la ideología del género.
Sí.
Dice, pero hasta ahí nomás, que no vengan a imponer nada, que también nos respeten a nosotros.
Saludos de Suecia.
Marta Mirta, sigo yo con Marta. Mirta Villalona Cruz dice, seguir orando, por favor, por Aníbal García. Kenia Liguria Reyes, buenos días, bendiciones para todos y todas. Todos es suficiente, no se ocupa decir todos.
Es un error decir todos y todas, todas y todos. Cuando tú dices todos, estás generalizando, y eso es también parte de el lenguaje inclusivo, Francisco, que viene también de esa reingeniería social. Cuidado.
Nos pasamos de una hora. Ok, ya Elena González, gracias, hermano Mario Francisco, muchas bendiciones. Klaus Hilmar Bundusch, saludos desde Suecia. Espero que lo haya dicho bien. Bueno, gracias por habernos sintonizado. Ya nos tenemos que ir. Nos veremos la próxima semana.
Hoy
recuerden
en la
compartir los programas, por favor. Ahorita se quedan con Rafi Rey. Más en la tarde viene Misericordioso Guerrero de Dios. Y estaremos con todos los programas la próxima semana nuevamente, desde miércoles hasta día viernes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.